Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde y seguimos aquí lunáticos perdidos en este programa de hoy. Esto es Mediodía en COPE Más. Y claro, esas historias en ese pueblo de la sierra, esos americanos poniéndose hasta arriba en las barbacoas que hacían con la carne de Ávila. En fin, Álvaro Coutelén,
¿qué
historias, de sí. verdad, ¿eh? Todo lo que trajo.
No he pisado la luna, pero estoy en la luna muchas veces.
¿Sí?
Más o menos es parecido, ¿no?
No creo que puede relacionarse, pero vamos, que sí. Bueno, bienvenido al equipo lunático, de cualquier manera.
Incluida Teresa, la
Por
técnico.
Supuesto, vale. Teresa, la
Es
primera.
Que estoy viendo que está con el ratón ahí preparado, con alguna musiquita para
¿Sí?
mí.
¿Sí? ¿Has preparado algo?
Hoy viene de blanco, no pasa nada, lo que pasa es que, pues eso.
No, estaba muy atenta a la entrevista de... que hemos tenido porque, bueno, ha sido muy interesante.
Ella por edad lo vivió bien, claro.
De verdad, qué desagradable.
Uy, se ha levantado. Mal asunto. Bueno, vamos con las noticias.
Miércoles 17 de julio, ¿cómo está la actualidad?
Por cierto, te voy a dar la noticia del año.
A ver.
Mañana vengo en manga corta, te lo prometo. Es que he encontrado ya los polos y los están planchando.
Te lo juro que el azul celeste está ahí pendiente, pero de verdad, es que vaya camisa que me traes hoy, con estos 36 grados de máxima que vamos a tener.
Hoy hace menos calor, ya lo estarás avisando, que bajan un poquito los termómetros, no va a hacer tanto calor y de noche va a hacer más fresco.
Pero has dicho que te están planchando los polos.
Sí.
¿Y quién te los plancha? ¿No te los planchas tú?
No, es que yo no tengo tiempo.
Buah.
Yo sé hacer de todo y planchar también, pero es que se me da muy mal.
¿Seguro que tienes
planchar.
A tus hijos que ya no hay cole haciendo
no,
ese tipo de cosas?
No, que va.
Bueno.
Que va. Tengo una amiga, me lo está haciendo.
Ay, madre mía. Vale.
Bueno, vamos con
la noticia,
que nos enrollamos.
Favor.
Bueno,
venga.
Que Madrid Central, que ayer fue noticia otra vez porque ya no solo uno, sino dos juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid han tumbado esa moratoria que puso en marcha el gobierno de Martínez Almeida el pasado 1 de julio y que ha durado apenas 5 días, porque ese mismo viernes ya un juez la tumbó. ¿Esto qué significa? Pues que las multas en Madrid Central, las sanciones, van a seguir durante bastante tiempo, pero esto no significa que el ayuntamiento de Martínez Almeida vaya a cambiar su plan de Madrid Central. Ellos siguen pensando que el Madrid Central de Manuela Carmena no está bien, no funciona, ha sido un fracaso a nivel de contaminación y de movilidad y lo van a cambiar. Esto es un proceso de meses, ahora tienen que hacer unas nuevas ordenanzas, una nueva normativa, tienen que debatirse, aprobarse en pleno, la tienen que dialogar y pactar con vecinos y comerciantes y esto es un proceso largo. Ese proceso quería el ayuntamiento que fuese sin sanciones, pero al final un juez, dos en este caso, han dicho que no se puede levantar el castigar a los infractores, pues será con sanciones. Con lo cual, ya sabes que de aquí hasta unos meses, cuando cambien la normativa, entrar en esa zona de Madrid supone 90 euros de multa. Ya ayer el ayuntamiento dijo que se estaba pensando recurrir. Hoy han pasado esos dos autos al equipo jurídico de Cibeles y decidirán en breve si presentan recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero la idea es esa. Es decir, que Madrid Central se va a rediseñar. No va a ser como lo ha dejado Manuela Carmena. Por lo demás, hablando de transporte, de movilidad, importante hoy este día porque se ha presentado el proyecto de ampliación de la línea 11 de metro, la verde oscura, esa que termina en Plaza Elíptica y que va a beneficiar esa ampliación a 800.000 vecinos madrileños. Estamos hablando de zonas como Carabanchel, Usera, Arganzuela, Retiro, incluso los vecinos de Leganés, porque esta línea llega al barrio de La Fortuna. Ahora terminaba en Plaza Elíptica, que es uno de los puntos de más contaminación de la capital, y hay mucha gente que decía, es que necesitamos llegar al centro. Bueno, pues finalmente el proyecto, que a falta de algunas alegaciones, pero que ya no va a variar, va a tener 4 paradas más. Una en Santa María de la Cabeza, otra en Palos de la Frontera, otra conectando Atocha Renfe y una última en Conde de Casal, junto a la línea 6 de metro. Al final va a haber parada en Madrid Río, pero no donde decían los vecinos. ¿Recuerdas que hace una semana presentaban esas alegaciones? Querían una parada en medio de Madrid Río, en el puente de Praga, muy cerquita del río Manzanares y de la M30. Incluso pedían que se podía hacer al aire libre. Bueno, pues dice el gobierno regional que no, que técnicamente es inviable y esa parada va a estar un poquito más abajo, ya por dentro de la M30, en Santa María de la Cabeza. Obviamente tendrán que andar un poquito más todos esos vecinos de Antonio López de Usera para intentar coger esa parada. Pero bueno, yo creo que la ampliación es necesaria y que las obras van a empezar en breve. Si me apuras, a principios de 2020 podemos empezar a ver ya las primeras obras. Y por supuesto que vamos a estar en Carabanchel, en esa calle Julio Antonio, donde ayer por la mañana se vivió un momento dramático con Cristian, ese chico de 23 años, con antecedentes policiales, con una enfermedad mental, con esquizofrenia, que después de una disputa vecinal salió con un cuchillo a la calle y se encontró con dos policías. Una de ellas llevaba media hora tan solo patrullando, empezaba sus prácticas después de salir de la Academia de Ávila, menudo estreno, le encallonó, pero no pudo hacerse con él. Al final los agentes de refuerzo le dispararon en la cadera y le pudieron reducir. Entre los vecinos, pues piden paciencia con Cristian porque, pues si tiene que pagar por ese ataque, que pague, pero que la verdad es que es un enfermo mental, que tiene esquizofrenia y que hay que ser condescendiente con él. Los vecinos, todavía, ya te digo, impactados en esa calle Julio Antonio de Carabanchel, muy cerquita del Palacio de Vistalegre.
Gracias, y que vaya bien lo de los polos, a ver cómo se te quedan, de planchaditos.
Mañana me traigo tres o cuatro y hago un paso de modelos a ver qué tal.
Y aquí nosotros, para contarlo, por supuesto.
Me traigo yo los polos porque, insisto, y dejo un último titular, Ana Pastor no me ha comprado los prometidos.
Que tengo uno en casa, te he dicho, de color celeste. Oh, qué desconfiado eres. Gracias, Álvaro Cautelén. Pasan ya 11 minutos de la 1 de la tarde. Vamos a ver cómo están las carreteras de la comunidad. Teresa Serrano, desde la DGT. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas. Pues a esta hora en Madrid, saturada la A2 en Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos, por un accidente de salida de la capital. Además, a esta hora, algo más de intensidad en algunos puntos de la M40, pero no llegan a retenciones. Así que situación cómoda en el resto de vías.
Vamos a ver si es igual de cómoda en las calles de la capital. Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bastante cómoda la circulación en términos generales, pero tenemos que seguir recordando tanto que está cortado al tráfico el túnel que comunica la calle Princesa con la zona de los bulevares, así como también atentos si circulan por la M30 a la altura del Estadio Vicente Calderón, si circulan en sentido Puente de los Franceses, van a encontrar que hay dos carriles ocupados debido a obras.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Verano, veranito, altas temperaturas en los termómetros y cursos de verano, que también va unido a esta etapa, esta estación del año. ¿Qué tal, Pedro Nang? ¿Cómo estás?
Hola. Muy bien, muy bien.
Como un chico joven que eres, pues nos traes cursos de verano. Esta vez, concretamente, los cursos de verano que organiza la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, en colaboración con la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal.
Pues sí.
Has visto, como, ¿eh? Madre mía.
Ha estado ahí el momento. Y como bien has dicho al principio, es verano y verano no significa vacaciones. Esos cursos de verano se imparten en el Seminario Diocesano de Ávila. Y hoy está prevista pues una charla coloquio con el cardenal Carlos Osoro y después la proyección de la película El Mayor Regalo. No sé, Ana, si en tu equipo, en la familia esa de la COPE que tienes aquí, si hay alguna justa o Rufina.
Pues no tengo ninguna. Rufino, tengo el de la canción de hace 1500 años, de Rufino, me lleva.
No,
así de tocarte, tocar no.
Ay, vaya.
¿Por qué?
Porque hoy se celebra pues la festividad litúrgica de las Santas Justa y Rufina. Y por ese motivo...
Pues
no hay.
Bueno, pero vamos a felicitar a alguna justa o rufina que haya,
claro,
y nos esté escuchando.
Claro,
seguro
claro
que hay
que
alguna.
Sí, que sí, pues felicitamos a todas y desearle pues una fiesta, que hoy es su día. Como te iba diciendo, la parroquia de las Santas Justa y Rufina, que está situada en la calle Santa Aurea, número 7, celebra una misa a las 7:30 de la tarde, pues para honrar, ¿no?, a sus titulares, cuyo día es hoy.
Te voy a pedir que no te vayas muy lejos, Pedro Nang, porque cada vez que aparece por este programa alguien, no sé, pues que viene, por ejemplo, de otro país, pues no sé, es interesante para nosotros, así que por favor quédate sentadito aquí a mi vera.
Bueno, vale.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. I'm not afraid.
Aprovecho para contarte que cada jueves aquí en COPE Más Madrid hablamos de salud y hablamos de salud con Quirón Salud, con especialistas que nos hablan de diversos problemas, diversos departamentos que tratan enfermedades, etcétera, etcétera. Y mañana vamos a tener con nosotros al doctor Luis Sancho, que es jefe de servicio de pediatría del Hospital Quirón Salud Sur. ¿Y qué vamos a tratar con el doctor? Pues fíjate, qué interesante. Cuidados en general que podemos tener con los niños cuando empieza el verano, con estas altas temperaturas y con tantos días sin colegio. Bueno, pues si tienes alguna pregunta que hacer al doctor Luis Sancho, puedes hacerlo en el correo copemasmadrid@cope.es. copemasmadrid@cope.es, quironsalud.es, Quirón Salud, de persona a persona.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Morder, charlar, beber, elogiar, probar, reír. Todo sucede en un mismo lugar, tu boca. Y ahora también en los espacios Vegamar y en vegamar.es. Vegamar. Viento en boca.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Ven a verlos a Leader Day, tu concesionario Hyundai en Alcalá de Henares.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say.
¿Te gusta esta canción? A nosotros sí, nos gusta un montón en este equipo. Ed Sheeran y Justin Bieber, I Don't Care. Hasta Teresa está bailona hoy, ¿eh? Es que es una canción que tiene su ritmo. Bueno, pues esta puede ser una de las canciones que lleven los ciclistas que van por Madrid, por ejemplo, con auriculares. ¡Oh! Tremendo error. No se puede circular en una bicicleta con los auriculares puestos. Claro, cada vez hay más ciclistas por esta ciudad y eso está muy bien. Acudir a tu trabajo, a clase o donde sea en bicicleta. Sí, 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 eso está muy bien. Pero hay mucha gente despistada que no acata las normas, porque las hay, ¿eh? Y vamos a hablar de estas normas y vamos a hablar de los consejos que nos da la policía municipal si somos ciclistas o queremos serlos, pero de una manera segura. Carolina Pérez es portavoz de la Policía Municipal. ¿Qué tal, Carolina?
Hola, buenos días.
¿Es habitual esto de que vayan los ciclistas? Bueno, habitual no sé, pero algunos habréis encontrado con los auriculares.
Sí, sí, sobre todo por la Casa de Campo, o sea, por aquí, por lo que es por Madrid Río, es bastante habitual ver a ciclistas con auriculares. Entonces nosotros tenemos una unidad especial, que es la unidad de medio ambiente, que se encarga de explicar a los ciclistas, no solamente de sancionar, sino de explicarles que no pueden ir con este tipo de música.
Claro, pues eso está muy bien, informar, ¿no? Lo primero
claro,
es informar.
Claro, informar, porque es que hay muchos ciclistas que desconocen que se trata de una infracción.
Claro, eso. A lo mejor piensan, que no, que yo voy pendiente, no, bonito, es que esto te, pam, multa, ¿eh?
Sí,
si
sí,
te pillamos
sí.
Otra vez.
Sí, esta no es la única infracción que cometen los ciclistas. También es habitual en esta acera de Madrid Río, pues subirse a la acera, utilizar el móvil o saltarse los semáforos. Entonces es especialmente preocupante el tema de los móviles, porque hay muchos que dicen que se creen que con la bici sí que se puede.
Ya, fíjate. Tanto es así que vosotros habéis pusisteis la semana pasada una campaña de información para que debemos saber los ciudadanos que queremos montar en bici para hacerlo de manera segura y sin romper las normativas que hay.
Sí, esta campaña, la de vigilancia y control de bicicletas, se desarrolló durante la semana pasada porque hemos observado que con el buen tiempo aumenta en nuestra ciudad los ciclistas. Entonces, pues bueno, pues duró la campaña toda la semana y el objetivo era ya no tanto sancionar, sino reducir la siniestralidad en los ciclistas. Así como concienciar a todos los usuarios y mejorar la integración de todos los vehículos y los peatones.
Y después de esta semana de información, ¿encontrasteis mucha gente desinformada o había más gente que pensaba que no podían pillarla infringiendo la ley?
Bueno, pues hay personas que tras el susto inicial, cuando paran los compañeros, dicen que es que no lo saben, a lo mejor lo de los cascos o lo del timbre, que también es necesario, que no lo saben. Pero bueno, tras el susto inicial, pues suele acabar en una reprimenda, a lo mejor en una amonestación verbal, y la mayoría dicen que bueno, que no volverá a pasar, que se quedan de piedra y se llevan con cascos porque no sabía que estaba prohibido.
Ya. Bueno, y vosotros, pues de momento no tenéis por qué no creerles y a ver si a la siguiente ya... A ver, más consejos o más normas que a lo mejor la gente no sabe que es obligatorio, aparte de lo del timbre que decías, por ejemplo.
Sí, pero el timbre es obligatorio. Luego, bueno, cuando en la calzada, las bicicletas deben circular ocupando siempre la parte central del carril. Y en las vías que tengan más de un carril, circular siempre por el carril de la derecha. Está prohibido la circulación de varios ciclistas en paralelo y podrán circular por la izquierda si han de realizar un giro a la izquierda. Si no, no se puede ir por la izquierda del carril. Luego, obviamente, las bicicletas en la calzada tienen que respetar las prioridades de paso previstas en las normas.
Y digo yo, aquí vamos a hacer un inciso, Carolina, porque lo de pasear por Madrid Río es estresante, es muy estresante. Y fíjate, te voy a decir, tanto para los peatones como para los ciclistas, porque hay tanta gente
sí.
que es muy complicado combinar a las dos opciones.
Sí, es difícil. En este tipo de vías, o sea, las vías que están acondicionadas para circular vehículos y peatones, en los que los peatones tienen la prioridad, pues los vehículos, en este caso las bicicletas, deben adaptar su velocidad y no realizar ningún tipo de maniobras que pueda afectar a la seguridad de estos peatones. Y si cuando va una bicicleta y un peatón, por aquí por Madrid Río, como dices tú, y la distancia no puede ser como mínimo un metro, pues el ciclista deberá bajarse de la bici y circular andando, para garantizar, como siempre, la seguridad de los peatones.
Pues yo creo que si os dais un paseo por Madrid Río, o bueno, os ponéis a poner multas, o sea, sacáis la libreta o la aplicación, o no sé cómo lo hacéis ahora vosotros, y podéis estar todo el día, porque yo creo que esa norma del metro, sinceramente, no lo cumple ningún ciclista, ¿eh?
Ya, sí, hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado porque van niños, hay personas ancianas que van despacito, con dificultades. A ver, ¿alguna cosa más que tengamos que tener en cuenta, Carolina?
Pues mira, pues en el caso de no disponer de un semáforo específico, las bicicletas siempre tienen que circulen por el carril bici y deben de respetar los semáforos que existan en la vía.
O sea, que eso de que los coches frenen y las bicicletas sigan circulando va a ser que no.
No, si una bicicleta es un vehículo, con lo cual si el semáforo está en rojo, debe pararse la bicicleta, por supuesto, igual que si fuera un vehículo a motor.
Claro. Oye, ¿y qué pasa con las bicicletas eléctricas, estas que también están de moda ahora? Porque hablamos de las bicicletas a las que estábamos habituados hasta hace pocos años, que llevan un ritmo lento y que, bueno... Pero ahora es en las bicicletas eléctricas se llega a unas velocidades.
Sí, pues la bici eléctrica tiene que ir pues a una velocidad adecuada y no puede pasar el límite. De hecho, en los carriles estos específicos de bicicleta ponen en el suelo 30 kilómetros por hora. O sea, no, una bicicleta no puede superar ese límite.
¿Y pueden llevar accesorios las bicicletas? ¿Hay algún accesorio que esté prohibido, tipo algún sillín para llevar a los niños o los perros, este tipo de cosas?
Pues mira, una bicicleta, siempre que el conductor sea mayor de edad, podrá transportar hasta un menor de hasta 7 años en un asiento adicional o en un remolque que esté homologado para el transporte de personas, uh-huh. utilizando siempre casco.
Casco, claro, hay que ponerle a los niños el casco. Y luego la responsabilidad de los niños o de los menores que van en su propia bicicleta, ¿el tema del casco cómo es?
Pues el tema del casco es obligatorio a los menores de 16 años. Uh-huh. Es obligatorio, o sea, a los ciclistas que tengan menos de 16 años es obligatorio el casco.
Pues eso está muy bien, porque todas estas normas lo único que persiguen, Carolina, es dar seguridad y prevenir los accidentes que luego imagino que os encontráis que son accidentes que se podían haber anulado antes de que ocurran con este tipo de normas.
Sí, sí, porque por lo que dices tú del casco, no es obligatorio, pero sí es recomendable los que tengan más de 16 años. Ellos no es obligatorio usarlo cuando circulen por una vía urbana, uh-huh. pero sí es recomendable. Sin embargo, en vías interurbanas sí que es obligatorio. Y un menor de 16 años, siempre. Ya te digo, pero aunque para una persona mayor de 16 años no sea obligatorio el casco, sí que es recomendable, pues por eso, porque si tienes un accidente...
Uh-huh. Hombre, los daños van a ser menores, evidentemente.
Claro. Sí, sí.
Hay que ver cómo somos los madrileños, sé cómo nos cuesta a veces cumplir las normas, pero está muy bien que hagáis estas campañas desde Policía Municipal, unas campañas informativas, porque fíjate, yo creo que el talante de un ciclista cuando se le acerca un policía municipal informando de que esto no pueda ser, probablemente cambie, o sea, la actitud de un ciclista que recibe esa información sea más receptiva que si directamente alguien le penaliza o le increpa, no sé, creo que a lo mejor el comportamiento varía algo.
Sí, claro, además normalmente siempre contestan, no volverá a pasar.
Bueno, pues esa es una frase que está
así
bien.
Así que sí, eso es lo principal.
Buena
digo, no
relación.
No sancionar, sino sobre todo pues eso, informar para concienciar a todas las personas que vayan en bici, que hay que intentar combinar, que puedan ir por la acera tanto ciclistas como peatones. Concienciar de que, pues eso,
no
que
volverá.
Entre todos se vive en un mundo un poco mejor.
Exacto, no volverá a ocurrir, vamos a quedarnos con esa
sí,
frase.
Eso comenta. No volverá a pasar.
No volverá a pasar y vamos a confiar en que así sea, Carolina. ¿Eh? Vamos a tener
si no,
fe.
Porque siempre van a estar aquí los compañeros para informar y lo que haga falta.
Pues muchas gracias, Carolina Pérez, portavoz de la Policía Municipal, por todos esos consejos y ese recordatorio de lo que no debemos hacer si montamos en bicicleta. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Let's get it. El angle my deal to the ninja. Blood money we ganja ninja. Fuck three bitches in Makumba. Hey, ya me llamo banda con Malamba. Clap clap, bitch never stop stop. Estos hacen bla bla, todos hacemos click clack. Me never die, we smoke como clack clack. Derecho para ti, puedes hacer un tic tac. Give me the ganja, ninja one ninja, ninja one ninja, ninja ninja. Give me the ganja, ninja one ninja, ninja ninja.
13:28, aquí estamos echándonos unos bailes, Pedro, Nan y yo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, bastante bien, la verdad.
Bueno,
muy
pues
bien.
Esta música, que no entendemos porque está en fan, que es un dialecto que
sí,
se habla en Guinea
Ecuatorial,
pues no la entendemos, claro. Bueno, pero esta música, o sea, igual que nosotros aquí en Madrid, pues tendemos, por ejemplo, a las niñas que se mueren por los huesos de Sweet California o algún grupo de estos de moda, ¿no? Pues en Guinea, en Malabo, sí, por ejemplo, los jóvenes tararean estas canciones.
Pues sí, sí. Los jóvenes, es decir, son canciones que se han vuelto muy populares en Guinea y sobre todo en Malabo. Y en el barrio donde crecí, donde están, son los chicos que cantan, pues digamos que todo el mundo ya en este lugar pues las conoce.
Vamos a ubicarnos un poquito en el espacio y también en el tiempo. Nuestro compañero Pedro Nang, que nos trae información habitualmente sobre las noticias religiosas aquí en Madrid, resulta que lleva 7 meses solamente informando de esta información, dando estos datos madrileños, porque antes lo hacía allí, en Malabo. Él es de Malabo y lleva nada más que 7 meses aquí. ¿Y qué haces aquí, que no estás en Malabo?
Pues digamos que tuve la suerte, fue por un golpe de suerte, podemos decir. Pues aquí estoy estudiando en un máster, el máster de la COPE, la Fundación COPE. Uh-huh. Y como digo, fue por suerte, porque fue a raíz de una cooperante que conoceréis bastante bien, compañera vuestra, Patricia Rossetti, que estuvo en Guinea. Y nada, en principio la idea fue que viniese un sacerdote dominico a aprender cosas sobre periodismo, sobre radio, para ir, pues eso, a formar parte del equipo de periodistas de la archidiócesis de Malabo. Pero el sacerdote estaba tan ocupado y yo pues iba...
Tan ocioso.
Sí, eso. Y yo pues estaba en mi mundo haciendo mis cosas cuando...
Ay, ¿qué cosas hacías allí en Malabo cuando tuviste este golpe de suerte? A ver, ¿a qué te dedicabas?
Pues mira, estaba en la Radio María.
Sí.
Estaba en la Radio María pues trabajando con... También formando parte de este grupo de la archidiócesis. Uh-huh. Y nada, ni siquiera tenía en mente que se estaba cociendo todo eso. Y cuando me llaman y me hacen la pregunta, estaba justo en la parte continental, en Bata, que es también la otra ciudad importante de Guinea. Y nada, me hacen la propuesta y yo pues digo, vale, si eso es lo que queréis... Y
pues
tal,
venga,
pues
acepto, me voy allí a Madrid, que me lo voy a pasar estupendamente con los madrileños. Y nosotros, que te hemos recibido encantados, pues tan ricamente todos. ¿Y cómo ha sido tu preparación? Claro, no tengo ni idea de cómo funciona el aprendizaje o la formación de periodistas en Guinea Ecuatorial.
Bueno, la formación a través de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, estudié periodismo ahí. Y
¿cuántos años?
4 años.
¿Es similar a España en esto también?
¿En la duración?
Sí, en lo que
estudian. Sí, sí, es similar. Lo único que los recursos, digamos, por ejemplo, lo que pueda tener una universidad aquí en Madrid, por ejemplo en la Facultad de Humanidades, que he visto que están bien equipadas con estudios de radio, donde tú puedes hacer muchas prácticas, pero en Guinea no se da el caso. Digamos, son las diferencias que puedo resaltar, ¿no? Pero sí, te explican cosas interesantes sobre periodismo, te enseñan a relatar noticias y...
¿Y qué noticias, por ejemplo, contabas tú? Si actualizabas la información, como hacemos aquí en la cadena COPE, actualizamos la información. ¿Qué noticia darías ahora? Vamos a situarte hace 7 meses, que podía ocurrir en el barrio este de Ela Nguema. Pues una noticia, algo de actualidad. ¿Qué podrías contar?
Pues la verdad es que no sé por dónde podría tirar. Sería, yo, si es netamente en el Nguema,
¿sí?
Pues tiraría, por ejemplo, los encuentros, desde el punto de vista religioso, los encuentros juveniles que se organizan cada fin de semana en el patio de la catedral. Tiraría también, por ejemplo, las obras de urbanización que se están llevando a cabo, por ejemplo. Y tiraría también las charlas de sensibilización que organizan diferentes asociaciones intentando sacar a muchos chicos de la calle y de las bandas y un poquito, pues digamos, si es netamente en el barrio, noticias locales del barrio, pues tiraría un poquito por
¿Y qué le
por
pasa
ahí
a este barrio?
Pues no solo a ese. Yo creo que hay muchos barrios ahora mismo en Guinea, en la ciudad de Malabo y de Bata, que están pues sufriendo una ola de delincuencia y bueno, la gente lo está pasando bastante mal. Pero bueno, yo creo que son cosas también que pasan en todas partes y muchos chicos, pues si uno no tiene la posibilidad de estudiar o no tiene recursos suficientes, pues toma el camino fácil, y el camino fácil en este caso suele ser muchas veces las malas compañías que te llevan a la delincuencia, a los grupos callejeros, y es un poquito lo que pasa.
¿Y qué hace este grupo de música, el Nguema Gangster? ¿Qué hace a través de sus canciones?
Pues a través de sus canciones, este grupo de chicos pues se dieron cuenta que la mejor manera de llevar ese mensaje para sacar a los chicos de la calle, pues es hablándoles pues el idioma que entienden, y el idioma que entienden muchas veces es la música. Y la música no con un ritmo, digamos, melancólico, no, sino con un ritmo cañero, con un ritmo fuerte. Y el mensaje es este. Por ejemplo, en sus canciones explican a la gente a través de la lengua materna, la fan, que si tú te metes en esos caminos, si tú formas parte de grupos y te metes en bandas, pues te vas a encontrar pues con la cárcel, te van a detener o puedes llegar a morir porque te pueden hacer casi de todo, es decir, porque son enfrentamientos que se dan de una manera constante. Y intentan explicar toda esa situación, digamos, sensibilizar, pero a través de la música, ¿no?
Estabas hablando del funk, que es lo que se habla habitualmente, pero también habláis...
El booby, el ndowe, está también el balengue. Hay muchas lenguas vernáculas en Guinea.
Y esas lenguas también son un reflejo de las diferencias que hay dentro de los propios guineanos.
Sí,
están
sí,
los
sí.
Bubis,
están los bubis, están los visios, están los fernandinos.
¿Y estas diferencias en qué se traducen? ¿En qué se notan?
Yo primero, físicamente se nota.
Sí, ¿cómo? A ver.
Físicamente, es decir, yo soy fan.
¿Tú eres fan?
Yo soy fan, sí. Es decir, veo a una persona y si es de Guinea, yo sé que este es fan porque por algunos rasgos, digamos, por ejemplo, hay algunos boobies que tienen algunas marcas en la cara o en la piel. Y tú sabes que este es boobie. Están también los sanoboneses que también tienen otras marcas diferentes. Y los fans normalmente no tenemos marcas.
O sea que si no hay marcas eres fan.
Probablemente sí.
¿No te señalas? ¿Es así o no?
señalar como tal. No, pero en todo caso si eres... Si, es decir, incluso hay boobies y sanoboneses que no tienen marcas.
Ya.
Claro.
¿Y qué conllevan ese tipo de señas identificativas?
Pues, por ejemplo, en los sanoboneses, que suelen ser tres marcas en el antebrazo o en la pierna o por la cara.
Marcas como cicatrices.
Marcas,
¿no?
Sí, como cicatrices, tres, como tres rayas.
Sí.
Pues a nivel religioso, según la cultura de los sanoboneses, es decir, para bendecir al hijo, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso hacen las tres marcas. Es decir, para que el hijo no esté fuera del círculo cristiano, pero a nivel tradicional hacen las tres marcas.
¿Y hay problemas de convivencia en estas etnias, o como lo quieras definir, o
no,
grupos locales?
No.
¿Conviven perfectamente y pueden llegar a formarse familias también o no?
Sí.
Sí,
sí, sí. Es decir, anteriormente, culturalmente, por ejemplo, había alguna... los sanoboneses que tenían esa peculiaridad de que no se casaban con los de la otra etnia o tribu,
¿sí?
Pero eso a día de hoy se ha ido disolviendo y de hecho hay muchas familias formadas por tal vez entre un fan o una bubi, un bubi o una fan o un sanobonés. O sea que sí, se da.
¿Ha evolucionado Guinea desde hace unas décadas? ¿Ha ido a mejor?
Sí, 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 puedo decir que ha ido a mejor. Puedo decir que ha ido bastante, bastante bien. Es decir, digamos, por ejemplo, el tema de las infraestructuras está bastante bien. La educación se está potenciando bastante. Es verdad que todavía hay, digamos, obstáculos en el tema de las libertades, pero lo que es la persona en sí, la vida, que uno puede vivir en Guinea sin tener problemas y poder desarrollarse. Pues sí, se puede decir que ha ido mejor.
¿Y nos veis bien a los españoles?
Ah, ¿a los españoles? Hombre, los españoles son... En Guinea dicen que España es la madre patria.
Ah, ¿sí?
Sí, o sea que es pero un todos, sentimiento
pero,
que
pero,
está
sí,
ahí.
Sí, pero todos sabéis que no es así.
¿Que no es así?
Actualmente no es así.
¿Que España no es la madre patria?
Pues no, yo creo que no.
¿Por qué no?
No lo sé. Otra cosa es que vengas aquí, te recibamos estupendamente, pero vamos, que la historia pasa,
Sí.
La época de las colonizaciones ha pasado, y bueno, pues tenemos una buena relación, eso sí es verdad, Pero de ahí a ser la madre patria.
Hombre, es un sentimiento que está ahí fuerte, es un sentimiento que nadie va a poder quitar.
¿Se notan en vuestras costumbres?
Sí.
En la comida, no sé.
Bueno, en tema de la comida ya, amiga mía, yo creo que no, eso se ha perdido bastante. Las comidas son diferentes, de hecho yo lo estoy pasando realmente mal.
¿Estás pasando mal aquí estos días? Que no me enteré yo. ¿Qué te pasa? A ver.
Me refería al tema de la comida.
¿Por eso?
Pues que la comida...
¿Qué necesitas? A ver.
¿Qué es diferente? ¿Sabe raro? ¿Sabe otra cosa?
¿Por qué? ¿Porque echamos sal?
No, es que incluso a veces no echáis sal, que es lo que más me...
Que somos osos, nos está diciendo aquí mi amigo.
No, pero vamos a ver, que son...
Nos ha llamado
osos. Yo lo entiendo. Y entiendo sobre todo, lo que más me fascina es que le dais nombres a todos los platos.
A ver, explícate, bonito.
Y por otra parte, viene a ser casi prácticamente lo mismo, o hay una diferencia, digamos, tan...
Sí, y zasca, le ponemos otro nombre, cuando sigue siendo lo mismo. Arroz, claro, pues es arroz.
Es que vamos.
¿Qué más das? ¿Qué?
Patatas bravas. Patatas
porque
bravas,
tienen una salsa roja, ¿qué tal?
Pero no,
¿qué
de
más
ser
da que sea la salsa amarilla? Pues ya esta patata salió al y tanto nombrar a las patatas.
Pues que sea patata.
A ver, pero cuéntanos, ¿qué coméis vosotros? Venga, a ver si podemos solucionarlo y te podemos ahí hacer un día un menú guineano.
La comida es diferente, eso sí que es verdad. Lo siento, pero no, en ese aspecto no te puedo decir que sí.
Bueno, pero cuéntanos.
Pero nosotros comemos muchas cosas. Tenemos salsas tradicionales. Por ejemplo, no sé si te suena el bangasup o el okrosup.
Pues no, sí.
¿El okrosup?
Sí.
¿Sí te suena?
Sí, sí me suena.
Pues salsa de cacao, ¿te suena?
Sí.
¿Sí?
¿Y utilizáis cacao?
¿El
cacao como tal?
¿El cacao?
¿En vuestra gastronomía?
No. No. No, no utilizamos el cacao. Lo que utilizamos es otro tipo de, llamamos chocolate, pero no es el chocolate típico que se vende en la... No, es una salsa, es una fruta... una fruta que luego al secarse se puede utilizar y sacar de ahí, pues digamos, una salsa.
Y por ejemplo, aquí en Madrid, pues no sé, un cocido, ¿no? ¿Quién no se come un cocido madrileño? ¿Qué plato podría ser característico de...?
La bambucha.
¿La bambucha?
Sí.
¿Y qué tiene la bambucha?
La bambucha, lo que tiene es... no sé si conoces las hojas del tubérculo de la yuca.
Sí.
Pues con esas hojas, añadiéndole lo que es el aceite de palma.
¿Sí?
Sí, la bambucha, las hojas de ese tubérculo con el aceite de palma, sale pues el plato típico que nosotros comemos y vamos, es digamos
pero, o
plato
sea, ya
estrella
está,
de...
Las hojas de la yuca y el aceite de palma.
Y ahí podemos
hombre,
meterle...
¿habrá que meter alguna proteína?
Podemos meterle ya, si quieres, maíz.
¿Maíz?
Podemos meterle ñame, podemos meterle muchas cosas, ¿sabes? Por eso por eso te digo que son platos diferentes, son cosas tan diferentes que yo no sé cómo podría describirlas.
Pero vamos a ver, tú en tu casa abres la nevera, ¿cuántos hermanos sois?
Somos 9 en la familia.
¡Uf! Una mega nevera tenéis en vuestra
bueno,
casa.
Una mega nevera como tal tampoco.
Bueno, y cuando abrimos la nevera de la familia Nang,
ajá,
donde hay muchos miembros, vamos a decir 9 más 2... pues eso, echa las cuentas, 11 personas ahí comiendo. ¿Qué se encuentra uno de alimentos básicos?
Pues al ser tantos, recurrimos a, digamos, a la cantidad, no tanto a la calidad.
Pero a ver, ¿qué hay?
Y comemos sobre todo cosas muy frescas. Pescado fresco.
Uh-huh.
Porque puedes...
¿Buen pescado?
Buen pescado, uh-huh, claro.
¿En Guinea?
Nosotros, casi todos los guineanos sabemos pescar, que también...
¿Ah, tú sabes pescar?
Claro que sí. Ay. Hombre, tenemos playa, costa, tenemos...
Claro. Bueno, pero también aquí hay playa. Y tú pregunta aquí a mi amiga Lidia Garrido, valenciana de pro, si sabe pescar. O sea que es
claro,
diferente.
Y por otra parte, nuestros padres trabajan la finca, otros trampan y de ahí pues se puede sacar también comida, tipo animales de pangolines...
pangolines, ¿qué son los pangolines?
Antílopes tampoco te suena.
Ah, eso sí.
Ah, bueno, vale.
Hijo, es que de verdad. O sea, que cogéis, cazáis pangolines, es decir, antílopes, para comer.
Sí.
Pero vamos a ver, tu padre dice, voy a ver si cazo un
No, mi padre tiene trampas por todo el bosque o algo así.
Madre mía, ¿qué más habría en esa nevera? ¿Qué más habría en esa nevera?
Pues, a ver, ¿qué te digo?
Lácteos. Queso, leche.
Bueno, habría, sí, leche sí, pero leche, digamos, condensada, que se utiliza más en Guinea. Vale. No esta leche típica que conocemos aquí, que utiliza mucha gente por aquí.
¿Y con qué guisáis? ¿Con qué guisáis? ¿Con aceite de palma? ¿Cómo estabas
aceite
diciendo?
De palma, aceite de oliva, caldos, si quieres hacer un buen guiso y eso. Uh-huh. Y tenemos también, pues, de verdura, pues, cosas típicas, como te decía, el ñame, la yuca, que son como acompañantes al plato.
¿Y de postre rico?
Y de postre, es que de postre ya... Tenemos, por ejemplo, es que la mayoría de las familias en Guinea tienen grandes extensiones de fincas, donde hay, por ejemplo, naranjos, mangos, aguacates. Uh-huh. Y de postre, pues, solo es...
La fruta y ya está.
Sí, moverte un poquito.
Sales
para atrás.
Sales de tu casa y dices, a ver qué tenemos hoy.
Qué suerte,
que eches de menos eso.
Hombre, claro.
Eso sí entiendo.
Eso no lo cambio.
Eso sí lo entiendo, pero te voy a hacer yo un cocidito madrileño. Ajá. Que te vas a chupar los dedos, Pedro.
¿Y tú crees que con un cocidito ese, me vas a convencer?
No te voy a comprar, si es lo que querías decir, con un cocido madrileño, pero sí te voy a convencer de que existen otras gastronomías y están en este mundo.
Ah, bueno, yo encantado de probarlo.
¿Y cómo es una juerga guineana?
Ay.
No sé.
Pues,
¿acabáis bailando como aquí? Pues te marcas alguna canción, algún baile entre todos, unas palmas, no sé qué, ¿o no?
La juerga es muy, muy movidita.
Ah, ¿también?
Sí, pues muy movidita. La gente baila mucho, hay discotecas y la gente sale con los amigos. Por eso te he dicho que España es la madre patria y dejó costumbres que hasta ahora siguen, siguen arraigadas en Guinea.
Línea directa entre Guinea y España. Eso lo tenemos claro, ¿eh?
Pues
también.
Sí, y luego están, pues eso, las fiestas típicas tradicionales con bailes también tradicionales, atuendos tradicionales y es todo un espectáculo.
Bueno, pues habrá que ir a Guinea.
Pues
¿no? Gracias por la invitación.
Invitada estás.
Ah, creía que no lo ibas a decir en ningún momento de esta entrevista. Pedro, que te estaba viendo.
Hombre, que todavía sigo aquí. Luego ya
favor.
Cuando me esté preparando para regresar, ya
claro,
te doy la invitación.
Por supuesto. Y yo la recojo. Te recojo el guante. Pedro Nang, guineano de pro aquí en Madrid, haciendo sus prácticas, aprendiendo del periodismo español a través del máster de la cadena COPE. Ya sabes que estamos aquí para lo que surja. Y si ves que no comes bien, pues ya intentaremos solucionarlo de alguna manera. ¿Eh?
Bueno, aquí ya dicho queda.
Dicho queda. Pedro Nang. Gracias.
De nada, un placer.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti. Abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
No me digas que es amor. Pasan los años y seguimos en el ring, mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir. Pasan los años y seguimos en el ring. En este combate de boxeo a los puntos, donde golpes bajos y testosterona luchan por salvar lo que
afectado
tenemos.
Por hipoteca multidivisa, Bachofer Abogados, despacho altamente especializado en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. Está ahí Para ayudarte, existe ya una sentencia del Tribunal Supremo. Recupera tu dinero y tu tranquilidad. Son 35 años ya de experiencia los que avalan sus resultados. La demanda es sin coste inicial. Infórmate ya en el 926-46-40. bachofferabogados.com y revisan tu hipoteca gratis.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hemos estado hablando con un compañero que es de Guinea Ecuatorial y se quejaba de nuestra comida. A ver, se quejaba entre comillas. Decía que echaba de menos sus productos locales. Eso es porque no ha pasado por tu casa. María Luisa Banzo, ¿qué tal?
Hola. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Un poquito acalorada, pero bien.
Bueno, pero esto es normal. Estamos en verano, María Luisa.
Claro, es lo que tiene el veranito.
Estamos acalorados, pero...
No, además es delicioso. Yo prefiero el calor.
Bueno.
Y tengo una amiga que me dice, con el calor viven hasta los bichos.
Es verdad.
Los que somos de tierras tan frías, que mi madre se fue ayer a Soria... Y me dice por la noche, me he tenido que poner una chaqueta.
¡Ay, qué suerte!
¡Ay, pobrecita!
¡Qué suerte!
No, ¡pobrecita mía, que ya está feliz aquí!
¡Ah, bueno! María Luisa, pero en verano, con estos calores, hay que seguir comiendo. Y
claro.
Es ideal pasarse por la cocina de María Luisa porque ahí adaptáis un poco la alimentación. No dejáis de hacer los guisos habituales, pero los adaptáis un poquito, ¿no? A estas temperaturas.
Claro, sí. Claro. Lo que se dice cocina de mercado, cocina de temporada. A ver. Cocinamos con nuestras cosas, pero pues para el veranito. Mira, por ejemplo, ayer pues tuvimos una mesa grande y yo les hice un menú pues muy de verano. Mira, nuestro gazpacho de fresas y melón, un gazpacho fresquito, sin pan, porque así los celíacos lo pueden tomar, no engorda, genial. Unas ensaladas, que las ensaladas... Tenemos en España unos tomates, que yo entiendo lo que dice este señor, tenemos unos tomates que es de pecado mortal no tomar una ensalada de tomate decente. Una ensalada de tomate con unas ventrescas, unos lomitos de sardinas, que estamos en temporada de sardinas, que las sardinas son buenísimas. Unos lomitos de sardina con aguacate que están fantásticos. Por supuestísimo, los cangrejos de río, que son los reyes del verano, los reyes del mes de julio. Cangrejos, cangrejos, cangrejos.
¡Qué rico todo, madre
buenísimo.
Mía!
Buenísimo. La trufa blanca, la trufa de verano, la Tuber Stibium, que está este año buenísima también, pues unos huevos fritos. ¿Te imaginas una ensaladita de tomate ventresca, cangrejos?
Totalmente me la imagino.
Y con trufa.
Sí.
Y luego, por supuesto, de segundo un escabechado.
Pues también.
Que es frío. La trucha, que es sublime. Escabechada, que es trucha de Soria, de una piscifactoría buenísima. O el jabalí. El jabalí, te puedo decir que es el guiso que más sorprende de todos los platos del verano. Jabalí escabechado. Espectacular.
Es que María Luisa lo escabecha todo. ¿Eh? ¿A que sí?
Sí, 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 sí. Yo soy muy de escabechados porque nuestra tierra es muy de escabechados, pero la caza se hace muy bien. Y el jabalí que todo el mundo dice, uy, jabalí, bueno, es fresco, tierno, sorprende muchísimo, muchísimo a la gente.
Vamos a dar tu teléfono porque aquí el personal está poniéndose de los nervios solo de escucharte, pero hay que reservar, ¿eh? Hay
nada,
que reservar
nada.
En el 91-781-0180, 91-781-0180. Estáis aquí al ladito de la cadena COPE, en la calle Jorge Juan, 42 con terraza.
Exacto.
Todo lo que necesites, si estés pensando, pues ahí está, en María Luisa. En la casa de María Luisa, es que a mí me gusta decir eso, es como la casa de María Luisa.
Exacto.
Es como ir a comer a la casa de María Luisa.
Exacto, y la casa y vuestra casa, para lo que queráis, ¿vale, cariño?
Pues ánimo con estos calores, que te queda un poquito, ¿eh? Venga.
No, tranquilidad.
Gracias.
Con el aire acondicionado y la extracción de la cocina, tranquilidad.
Tan tranquilos. Gracias,
venga,
María Luisa.
Un besito a todo el mundo y que sea la gente muy feliz. Y cuidado con los coches en esta temporada, ¿eh?
Gracias por el consejo.
Venga, un beso.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita.
Han pasado prácticamente dos meses desde que una noticia hiciera que el lunes 13 de mayo la mayoría de los madrileños no entráramos a trabajar como el resto de días. Algo había cambiado. ¿Y qué es lo que había cambiado? Bueno, pues desde ese día las empresas tenían la obligación de garantizar el registro diario de la jornada de trabajo, es decir, el horario concreto de inicio y de finalización de esa jornada. La inspección de trabajo ya podría sancionar si se incumplía el Real Decreto Ley 8/2019 del 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral. ¿Y qué difícil controlar así los horarios? Pues no, no es tan difícil, porque igual que surgía esta ley, surgían un montón de soluciones y hoy tenemos aquí una de esas soluciones. Nos las cuenta Inmaculada Santi Esteban, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Socia de Tramitap y Blanca Cabanas, también socia de Tramitap. ¿Qué tal,
hola,
Blanca? ¿Qué es lo que hace esta aplicación? ¿Cómo facilita la labor del empresario a la hora de registrar cada minuto que los trabajadores hacen reales en el trabajo?
Sí, pues mira, la primera clave es ponérselo fácil al empleado. Entonces sí que es verdad que nosotros lo que hemos desarrollado es una aplicación que da muchos sistemas. El empleado pues puede fichar a través de la app, que por ejemplo pues un comercial está fuera de la oficina, no puede ir a la oficina y fichar con una huella. Luego tenemos también un fichaje a través de la web, con lo cual si estás en la oficina y prefieres fichar a través del ordenador, pues estupendo. ¿Qué quieres fichar a través de un puesto que está en la entrada? Pues también tenemos un puesto que está en la entrada, que puedes fichar con pin y foto, y puedes fichar con reconocimiento facial, que es súper intuitivo. Sí.
Qué moderno y qué rápido, claro.
Sí. Es muy moderno, es rápido y se lo pones fácil al empleado precisamente porque lo de registrar el control horario, que no vale con decir que todo el mundo entra a las 9, porque realmente es un control real. Entonces uno entrará a las 9, otro entrará a las 9 y un minuto. Eso es lo que quiere la inspección realmente, llevar
un
registro.
Y esas parcelas de tiempo que quedan como colgadas, ¿no? Que uno sale a hacer una gestión o trabaja en casa un rato, por ejemplo. Todo eso también se puede controlar.
Claro, justo, por ejemplo, yo estoy en casa y directamente desde mi móvil registro cuándo empiezo a trabajar y cuándo termino de trabajar. O es verdad que me voy a hacer alguna gestión o salgo a comer y también puedo darle al botón de stop y de start cuando empiece otra vez. O sea que sí que, en principio, sí que es verdad que con las pausas de comida hay una, entre comillas, hay empresas que las registran, otras que no las registran, y ahí sí que es verdad que está un poco el quid de la cuestión.
Blanca, ¿y es fácil que una empresa ponga en marcha esta aplicación y decida que ayudéis en este sentido?
Sí, es sencillísimo. Nosotros nos encargamos de hacer, les facilitamos una plantilla para que nos pasen todos los datos. Nosotros nos encargamos de hacer esa carga inicial de las empresas y en una semana como mucho tendrían operativa la aplicación para que todos sus empleados pudieran fichar.
Tú fíjate qué buena noticia para los empresarios que a lo mejor todavía a estas alturas, dos meses después, andan locos.
Sí, claro, y en eso estamos trabajando y encantadísimos estaremos de ayudar a todos los que todavía no sepan cómo poder hacer esto.
¿Dónde encontramos información sobre esta aplicación, Tramitap?
Pues nada, en la web directamente, en www.tramitap.com. A partir de ahí, bueno, pues facilitamos muchísima información, os podéis poner en contacto con nosotros y estaremos encantados pues de enseñaros un poco cómo funciona el control horario, pero sobre todo una de las cosas que quiero insistir es que quieren controlar qué jornada hacemos porque el fin último es controlar las horas extras.
Claro, claro. Es que de eso se trata, ¿eh? Es por nuestro bien. Lo que quieren es que no trabajemos horas de más.
Eso es okay. Una manera de verlo.
Hombre, hay que
y siempre hay que ver la
Blanca,
parte positiva,
así,
está claro.
Claro.
Yo lo veo así también.
Sí.
Por una parte, quieren que no trabajemos horas de más y si las trabajamos, que por lo menos estén controladas y se contabilicen. Que
claro,
hasta el día
y
de hoy
se recompensen como se merecen.
Uh-huh. Exactamente.
O sea que todo redunda en el bienestar del usuario. Es decir, del trabajador. Interesantísimo.
Es.
Mira que sois listos, ¿eh? Y habéis puesto en marcha este sistema para que los empresarios se relajen. Bueno, pues Tramitap, esta aplicación que organiza y registra las jornadas laborales de los empleados. Gracias a las dos por contarnos esta iniciativa, Inmaculada Santi Esteban y Blanca Cabanas. Gracias a las dos.
Muchas gracias a ti.
Marta Ruiz nos actualiza la información ahora mismo desde los servicios informativos de la cadena COPE.